RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Password Alimentos, un programa de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, cadena de formación de alimentos UNAD, un espacio para el encuentro con la comunidad académica e industrial, acompañado de seguridad alimentaria y nutricional, investigación, tendencias globales en la industria y muchos más temas de interés en el ámbito de los alimentos.
Hola a todos y bienvenidos a Password Alimentos. Les habla Luz Elena Hernández Amaya, docente del programa Ingeniería de Alimentos, UNAD. Para la producción del programa, cuento con el apoyo de Natalie Palacios, Luis Montañez y Carlos Materón, pertenecientes a la Tecnología en Producción de Audio, UNAD.
El invitado de hoy en Password.
En esta misión, nos acompaña María Consuelo Bernal. Ella es médica y bacterióloga con maestría en microbiología y también cuenta con maestría en salud pública. Actualmente se desempeña como docente e investigadora en la Escuela de Ciencias de la Salud, UNAD. Bienvenida, doctora.
Un saludo a todos y gracias por la invitación.
El tema del día en Password.
En este programa hablaremos acerca de la toxicología alimentaria. Pero antes de dar paso a nuestra invitada, quisiera contarles a todos nuestros oyentes que la toxicología es la ciencia que estudia los elementos tóxicos, así como los efectos que produce en general y sus avances, para lo cual toma en cuenta que el daño provocado por la sustancia depende de múltiples variables, múltiples factores, como el organismo afectado, la cantidad de producto nocivo administrado y la vía de exposición, entre otros aspectos más. En el caso de los seres humanos, se debe considerar varios factores, como el grado de daño causado por una sustancia tóxica, que puede depender del lugar de exposición, como la piel, la ruta, en el caso de inhalación, y el tracto digestivo, cuando hay ingesta de elementos perjudiciales, en donde por lo general el acceso se da por medio de los alimentos. Luego de haber contextualizado algo acerca de la toxicología, cuéntanos, doctora María Consuelo, ¿cuáles son los tóxicos según su fuente?
Bueno, en relación con este tema, nos referimos a una clasificación para comprender los diferentes tóxicos relacionados con alimentos según sus orígenes. Encontramos entonces una clasificación con 5 grandes grupos de tóxicos alimentarios. Están por un lado los tóxicos naturales, que son aquellos originados por el metabolismo de plantas, microorganismos o animales que consumimos. Es el caso del pez globo, consumido en Japón y portador de una tetrodotoxina, que es realmente una neurotoxina que afecta la conductividad neuromuscular. También es el caso de la intoxicación por ciguatera, producida por el consumo de pescado y que genera la despolarización de la membrana y por tanto efectos neurológicos y cardiovasculares. Otro grupo es el de los contaminantes biológicos, en el que se encuentran, por ejemplo, aquellos relacionados con bacterias y hongos. Adicional a este grupo, se encuentra el de los contaminantes químicos, que incluye, entre otros, metales pesados y sustancias orgánicas como los plaguicidas. Está también el grupo de los aditivos alimentarios, que se agregan intencionalmente a los alimentos y que, si bien tienen establecida una ingesta diaria admisible, es decir, la IDA, que es un índice que asegura que esa cantidad de aditivo puede ser ingerida a diario por el resto de la vida sin peligro para la salud, pueden llegar a producir problemas como fenómenos de hipersensibilidad. Finalmente, el grupo de los tóxicos derivados, es decir, aquellos formados durante el procesado, la preparación y almacenamiento de los alimentos y en el propio consumidor. Se reconoce, por ejemplo, la pérdida de valor nutricional con las altas temperaturas por alteración en vitaminas y aminoácidos o bien la formación de compuestos tóxicos en la elaboración de alimentos por formación de tóxicos pirolíticos, es decir, aquellos generados por calentamiento a altas temperaturas y derivados, por ejemplo, de aminoácidos y proteínas como aminas heterocíclicas que pueden ser cancerígenas.
Según lo que nos cuentas, doctora María Consuelo, encontramos que existen diferentes tipos de tóxicos en múltiples fuentes. Ahora, ¿nos podrías contar cuáles son los factores que intervienen directamente en una intoxicación?
En este sentido, es importante tener en cuenta varios conceptos. Por un lado, la toxicidad, entendida esta como la capacidad de producir un efecto tóxico. Por otro lado, el concepto de riesgo, que es función de la probabilidad de un efecto adverso como consecuencia de un peligro. Y también el de peligro, que se refiere como tal a la propiedad intrínseca del alimento como la existencia de una toxina capaz de generar un efecto adverso. Así, el riesgo tiene en cuenta la probabilidad de exposición y factores relacionados con el huésped. Existen entonces factores que se denominan endógenos relacionados con condiciones propias del individuo, tanto bioquímicas como fisiológicas, y factores exógenos, es decir, aquellos asociados propiamente a la naturaleza de la sustancia química, fuentes de exposición, concentraciones, presencia de otros contaminantes y frecuencia de la ingesta.
Muchas gracias, doctora María Consuelo. Ahora vamos con cápsulas de interés.
Password.
Los xenobióticos son sustancias químicas endógenas que proceden de fuentes naturales y son extrañas a un organismo viviente, es decir, que no forman parte de la composición de los organismos vivos y cuya concentración determina los efectos de la respuesta tóxica.
Password.
Sería bueno, doctora María Consuelo, que nos hablaras acerca de los mecanismos de ingreso y los mecanismos de eliminación de tóxicos, para contarle a nuestros oyentes lo relacionado con todo lo que incluye la absorción, la distribución, la biotransformación y asimismo la eliminación de la parte tóxica.
En general, en el campo de la toxicología alimentaria, el ingreso de la sustancia tóxica se da por vía oral. Muchas de estas moléculas ingresan con los alimentos que ingerimos. En el tubo digestivo se realizan básicamente dos procesos relacionados con los alimentos ingeridos y otras sustancias: la digestión y la absorción de alimentos. En el primer caso, estamos hablando de la unión de procesos mecánicos como la masticación y bioquímicos, básicamente enzimáticos, para que, a partir de aquellas macromoléculas que ingerimos como proteínas o hidratos de carbono, podamos obtener moléculas más pequeñas y absorbibles a nivel del epitelio del tubo digestivo, como por ejemplo aminoácidos o glucosa. En relación con la absorción, hablamos del proceso relacionado con el paso de estas moléculas a través de la pared del tubo digestivo para que puedan llegar a la circulación portal a través de la red capilar venosa de las vellosidades intestinales fundamentalmente. De la absorción podemos mencionar que, si bien en su mayoría se da a nivel intestinal, específicamente del intestino delgado, también se da absorción de moléculas a nivel de la pared del estómago. Esto está relacionado básicamente con la estructura de la pared de estos órganos, especialmente su epitelio, pues el epitelio del estómago, que es cilíndrico simple, es similar al epitelio del intestino delgado, que también es de este tipo y permite el paso de moléculas a través de la pared epitelial. Ahora bien, el proceso de absorción, específicamente a nivel de la mucosa intestinal, se da en la mayoría de los tóxicos mediante procesos de transporte pasivo, especialmente por difusión simple. Sin embargo, en algunos otros casos hay otro tipo de transporte como transporte activo y endocitosis. Por otro lado, existen proteínas transportadoras que han sido descritas y asociadas con el transporte de xenobióticos. Es el caso de los metales divalentes como el cadmio. Por otro lado, proteínas transportadoras han sido descritas y asociadas al transporte de xenobióticos, como en el caso de los metales divalentes como el cadmio. Ahora bien, existen otros factores que determinan la absorción en el tracto digestivo. Por un lado está el flujo sanguíneo, que incide en forma directamente proporcional. Así, después de comidas, el flujo sanguíneo aumenta aproximadamente un 30%. Sería esperar entonces que en ese momento se incremente la absorción de tóxicos. Por otro lado, el consumo de sustancias con impacto a nivel vascular, como el etanol, que produce vasodilatación, afectará también la absorción, en este caso la incrementa. Otro factor es el flujo linfático, que también afecta la absorción de tóxicos, pero de aquellos de carácter liposoluble, en igual forma, es decir, a mayor flujo, mayor absorción. Otro factor que incide es la motilidad intestinal. Tiene relación también con la absorción de tóxico, teniendo en cuenta que esta determina el tiempo de permanencia de las sustancias en el tracto intestinal. La diarrea y el estreñimiento, por tanto, tendrán una relación en la absorción de sustancias tóxicas. Finalmente, algunos compuestos químicos pueden afectar la absorción de ciertos compuestos al generarse asociaciones que pueden facilitar o inhibir su absorción, como el caso del ácido cítrico, que aumenta la absorción de plomo. Ahora bien, una vez se ha dado el proceso de absorción, las sustancias nutritivas absorbidas y los tóxicos deben ir a la circulación para ser distribuidos y metabolizados. Este proceso se realiza por la vena porta, que conduce las sustancias absorbidas al hígado. En este caso, se inicia el proceso de biotransformación, que está relacionado con las modificaciones o cambios sufridos por las moléculas tóxicas provenientes de los alimentos que han sido absorbidas a nivel intestinal y que generalmente se realiza a nivel hepático. Tiene, entre otras, una función protectora, pues se desarrolla previo a la liberación de las moléculas a la circulación general y ayuda a evitar la acumulación de moléculas tóxicas. Sin embargo, pueden formarse también productos intermedios potencialmente nocivos, pues los metabolitos intermedios oxidados que no se conjugan pueden unirse a estructuras celulares y dañarlas, incluyendo, entre otras, estructuras como el ADN, y se puede generar mutagénesis. En los organismos se metabolizan los nutrientes procedentes de los alimentos, los compuestos endógenos y los xenobióticos. Existen enzimas como la P450 importantes para el metabolismo de fase 1. Posteriormente, los compuestos metabolizados se conjugan con una molécula endógena. Esta es la fase 2. Algunas veces, esto facilita su excreción a nivel renal.
Qué interesante, doctora María Consuelo, este proceso de ingreso y de eliminación de tóxicos. Ahora vamos a un corto receso con información de interés.
Ya regresamos con Password Alimentos.
¿Sabías que una de las tendencias del sector de alimentos está dirigida a la operación de ingeniería de procesos biológicos desde la optimización de cada una de las etapas de producción hasta el desarrollo y la aplicación de biomateriales? Te invitamos a estudiar la especialización en procesos de alimentos y biomateriales en la UNAD. ¡Matrículate ya!
La Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la UNAD los invita a inscribirse en su nuevo programa Ingeniería Multimedia, que tiene como objetivo formar ingenieros con competencias para concebir, diseñar, implementar y gestionar procesos, técnicas y sistemas para el desarrollo de proyectos digitales multimedia en las áreas de videojuegos, aplicaciones multimedia, animaciones 2D y 3D, contenidos educativos y marketing multimedia. Este programa se desarrolla con metodología virtual En este sentido, el proceso de formación se realiza en ambientes virtuales de aprendizaje, lo cual permite que el programa tenga cobertura nacional y se pueda matricular en cualquiera de los centros de la UNAD a nivel nacional. Ingeniería Multimedia.
Seguimos con Password Alimentos.
Estamos nuevamente con nuestra invitada y el tema de hoy, toxicología alimentaria. Como bien es sabido, existen sustancias innatas en los alimentos que pueden generar efectos tóxicos en los seres humanos. Por esto es importante reconocer aquellos tóxicos de origen natural o que están innatos o presentes en los alimentos, así como las probables consecuencias de su ingesta. ¿Podrías entonces ilustrarnos, doctora María Consuelo, acerca de los tóxicos innatos en los alimentos?
Bueno, en general, si hablamos de tóxicos naturales, nos referimos a aquellos propios de los alimentos y su metabolismo. Un componente de este grupo son las sustancias antinutricionales. Por un lado, debemos tener en cuenta que los alimentos en general tienen una estructura compleja, pudiendo encontrarse en su composición sustancias capaces de disminuir el valor nutritivo de los mismos. Los antinutrientes pueden definirse entonces como sustancias que por ellas mismas o por sus metabolitos pueden interferir en la utilización de los alimentos y suelen encontrarse en los alimentos en pequeñas cantidades, bien sean de origen animal como vegetal. Sin embargo, son más frecuentes en estos últimos y generalmente son termolábiles. En general, suelen clasificarse de acuerdo con la sustancia sobre la que actúan y así conforman tres grupos. Por un lado están las sustancias que inhiben la utilización de proteínas, las sustancias que interfieren en la utilización de vitaminas y finalmente las sustancias que interfieren en la utilización de minerales. En el primer caso, encontramos los inhibidores de proteasas, que pueden afectar la utilización de proteínas, si bien son estructuras proteicas que son inactivadas por calor. Por otro lado, las sustancias antiminerales, que pueden interferir en la asimilación de minerales como el hierro, el calcio o el yodo. Es el caso del ácido oxálico, presente en algunos alimentos, generalmente plantas como la remolacha y las espinacas, que pueden interferir en la utilización tanto de calcio como de hierro. Y también, para el caso del hierro, su absorción se puede ver interferida por el consumo de taninos presentes en el café, también en el té o en algunos vinos. Las antivitaminas, por otro lado, son compuestos que pueden alterar la utilización de vitaminas y que se han descrito, por ejemplo, el caso de la antibiotina, que está presente en la clara de huevo, que afecta la utilización de biotina, vitamina importante para el desarrollo de un correcto metabolismo. Otro ejemplo es la antitiamina, que afecta la absorción de tiamina o de vitamina B1, importante para el desarrollo normal del metabolismo de biomoléculas y cuya deficiencia severa puede producir alteraciones a nivel del sistema nervioso.
Vemos cómo existe una gran cantidad de tóxicos que están presentes en los alimentos y de forma natural. No podemos entonces decir que estas sustancias tóxicas pueden llegar a los alimentos luego de una transformación industrial o luego de una manipulación, sino como bien nos cuenta la doctora María Consuelo, existen unos tóxicos innatos y los conseguimos en alimentos que los estamos consumiendo de forma tradicional o de forma consecutiva, y más adelante muy seguramente nos podrán llegar a causar alguna afección. Teniendo en cuenta esto, doctora María Consuelo, ¿cuáles son los efectos tóxicos o las consecuencias para un ser humano tras el consumo de alguno de estos tóxicos innatos que se puedan encontrar en algún tipo de alimento?
Cuando nos referimos específicamente a los antinutrientes, ¿sí?, nosotros podemos encontrar que fundamentalmente van a incidir a nivel nutricional en la absorción o utilización de algunas moléculas que son necesarias para el correcto desarrollo y para el correcto funcionamiento del cuerpo, ¿sí? Nutrientes específicamente como iones, ¿cierto? Como vitaminas o como otro tipo de moléculas como proteínas, ¿sí? Esto implica que en algunos casos, por ejemplo, si estamos hablando de un individuo que tiene una afección como por ejemplo una anemia ferropénica generada por deficiencia de hierro y que específicamente incluido en la hemoglobina que contienen los glóbulos rojos, pues la anemia ferropénica realmente es una disminución de la hemoglobina que está en los glóbulos rojos y para ella se necesita hierro para la producción de la hemoglobina. Si se recomienda un aporte adicional de hierro para manejarla, entonces es importante asegurar que el hierro consumido tanto en la dieta como en los suplementos llegue realmente para la formación de esa hemoglobina y hay algunos alimentos que pueden interferir en la absorción de este hierro, como mencionamos previamente algunos. Entonces el impacto fundamentalmente es a nivel nutricional. ¿Sí? Las vitaminas son moléculas fundamentales que aportan los alimentos y que necesitamos para muchos procesos corporales y, por ejemplo, la falta de vitamina B1 en forma severa, como habíamos mencionado, puede generar una afección importante a nivel del sistema nervioso. Ya en forma severa es conocida como beriberi, pero los síntomas en una forma más de su deficiencia, en una forma más leve, pues en todo caso son síntomas asociados con sistema nervioso, como problemas de concentración, etc. Sin embargo, puede producir impacto en el funcionamiento de este.
Qué interesante todo este tema, doctora María Consuelo. Ahora continuamos con nuestra sección Password.
Password.
La toxicología de alimentos es considerada una ciencia que estudia y evalúa la presencia de sustancias tóxicas y antinutricionales en los alimentos frescos o procesados, ya sea en forma natural, por adición o también por contaminación originada a través de un proceso industrial o culinario. Un agente que genera una intoxicación puede ser de orden químico o físico. Sin embargo, en la toxicología alimentaria se hace referencia exclusivamente a sustancias químicas.
Password.
Al regreso del corte institucional, me gustaría que nos contaras, doctora María Consuelo, cómo se debe actuar frente a una acción tóxica generada por un alimento. Por ahora, vamos a un corto receso con información de interés.
Ya regresamos con Password Alimentos.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Seguimos con Password Alimentos.
Volvemos con la temática que hoy estamos tratando, la toxicología alimentaria. Antes de irnos al receso, quedó planteado el interrogante de cómo se debe actuar ante una intoxicación generada por la ingesta de un alimento. Ante esto, doctora María Consuelo, ¿qué nos puedes decir?
Bueno, para comentar en relación a este tema, es importante tener claro varios conceptos. Uno de ellos es lo que es una intoxicación aguda, es decir, aquellas cuyos síntomas se producen por una exposición limitada y poco tiempo después de esta. Por otro lado, está la intoxicación crónica. es decir, aquella que se da tras una exposición prolongada, que pueden ser meses o bien años, y cuyos síntomas persisten después de haber cesado esta exposición. En general, las intoxicaciones por alimentos y los cuadros clínicos que son más frecuentemente observados son aquellas que son realmente unas intoxicaciones agudas y que han sido producidas por bacterias características. Estas pueden producir cuadros personalizados o generar bien brotes que afectan a un importante grupo poblacional en ocasiones de alta gravedad dependiendo del microorganismo que está implicado. A nivel de ETAs, es decir, enfermedades transmitidas por alimentos generadas por bacterias, debemos considerar que no estamos allí solo frente a una infección en la cual hay una proliferación del microorganismo que se está ingiriendo con el alimento. En este caso, se producen las toxinfecciones producidas por alimentos, caso en el cual el microorganismo es productor de una toxina que genera el cuadro clínico. Es el caso de aquellas infecciones o toxinfecciones producidas por Escherichia coli toxinogénico, Staphylococcus aureus, Clostridium botulinum o Vibrio cholera, entre otros que son microorganismos que generan cuadros clínicos importantes y que son importantes generadores de toxinfecciones alimentarias. Ahora bien, es importante también considerar que en el sentido del tratamiento, si bien existen algunas diferencias en los cuadros clínicos generados por estos microorganismos, podemos en forma general mencionar algunos síntomas que se encuentran frecuentemente en las toxinfecciones generadas por bacterias. Por ejemplo, diarrea, vómito, dolor abdominal y en ocasiones fiebre. En este sentido, un componente fundamental del manejo básico de este tipo de problema es mantener el equilibrio de líquidos y electrolitos. Esto se logra con la toma de suero fisiológico, resaltando que deben ser soluciones balanceadas que tengan tanto sodio como glucosa para proveer al cuerpo del agua que ha perdido. Sin embargo, también es importante recuperar los iones que se han perdido tanto con la diarrea como con el vómito. En el caso del vómito, se pierde fundamentalmente cloro. En el caso de la diarrea, se pierde en forma importante sodio. Si existe fiebre, también vamos a perder sodio. Esta pérdida tanto de agua como de iones descompensan en forma importante el organismo, por lo que es importante su control.
Es decir, doctora María Consuelo, que con respecto a una intoxicación debemos actuar es a manera de estabilizar nuestro organismo, dada la pérdida de iones que allí se presenta. Sin embargo, es bueno aclarar que bajo ninguna situación debemos automedicarnos, sino dirigirnos a una persona que tenga el conocimiento propicio para enfrentar una intoxicación o acercarnos a un centro médico. Porque a veces los seres humanos tendemos a automedicarnos sin saber realmente el origen de las cosas, y como tú bien lo mencionaste, existen diferentes fuentes que vayan a originar una intoxicación. Entonces, asimismo debe ser el tratamiento específico para cada una de estos síntomas. Interesante la información que estuvo presente en nuestra emisión de hoy, y solo me resta agradecerle a la doctora María Consuelo Bernal por acompañarnos en esta emisión de Password Alimentos.
Como mencioné, agradezco la oportunidad de haberme dirigido a este público y espero que haya sido útil para ampliar los conocimientos y que tengamos siempre en cuenta los alimentos bajo todos sus aspectos, como fuente de nutrientes, como un placer, porque realmente comer es un placer, pero también las precauciones que debemos tener en el manejo de los alimentos.
Muchas gracias, doctora María Consuelo. Y a ustedes, queridos amigos, gracias por escucharnos. Hemos llegado al final de esta emisión. Los espero en nuestra próxima cita.
Aquí finaliza Password Alimentos, un espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Los esperamos en nuestra siguiente emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.